Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio, Palabras de Vida, en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González, que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana.
Buenas noches, nuevamente su programa Palabras de Vida en Cristo con Luis Eduardo González, su servidor en el ministerio, y Javier González en la producción. Estamos aprendiendo juntos cómo Dios moldea nuestro carácter a su semejanza al estudiar la vida del discípulo Pedro. Y no nos olvidemos que Cristo nos motiva a cambiar nuestro carácter. También Cristo nos ubica intencionalmente a veces en situaciones estrechas para desarrollar nuestra fe. No nos olvidemos que de los errores y pecados pasados podemos aprender también importantes lecciones sin llegar a recordar nuestro pecado, pero sí las lecciones que pudimos aprender cuando estuvimos en esas escuelas. No se olvide que la soberanía de Cristo se extiende por encima de todo detalle en la vida de un creyente. Los invito a tener sus Biblias abiertas. Los pasajes que vamos a meditar en esta noche son Hechos capítulo 3, los versículos 1 al 10. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 5, los versículos 1 al 11. Hechos capítulo 14, versículo 14 al 24, y el capítulo 10, los versículos 44 al 48. Repito, Hechos capítulo 3 del 1 al 10, capítulo 5 del 1 al 11, capítulo 14 del 14 al 24 y el 10 del 44 al 48. Que disfruten este programa, hermano. Vamos a orar para introducirnos en este capítulo 11 o esta lección 11 que hemos titulado Las huellas del Señor o huellas del Señor. Oremos para después de ese comenzar nuestro programa. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por poder estudiar tu palabra. Rogamos tu más rica bendición y que el Espíritu Santo abre nuestros corazones en esta lección. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar para tu iglesia, ayúdanos a mejorar como hombres, también en nuestros hogares como padres, como hijos tuyos, como siervos, como creyentes en la iglesia. Señor, sabemos que tú estás trabajando en cada una de nuestras vidas por diferentes circunstancias, por pruebas, por conflictos, a veces por las necesidades. Y Señor, ayúdanos a cambiar nuestro carácter y a desarrollar más fe y confianza en ti. Rogamos que tú hables a cada corazón para que en este día seamos edificados por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Thank you. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre borbotando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando.
Es muy probable que usted se acuerde de aquellas personas que han tenido un impacto especial en su vida justo en el momento oportuno. Tal vez usted pudo haber recibido un consejo de un profesor de la escuela, de un maestro de su iglesia o de un amigo cristiano que le apoyó durante una época de sufrimiento que fue particularmente difícil. Ahora, una caricia amorosa, la motivación de los amigos o el compartir el evangelio son formas mediante las cuales dejamos una huella en la arena de la vida. Tales servicios son registrados y Cristo nos asegura que aún un vaso de agua fría dado en su nombre no pasará desapercibido. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, un puñado de hombres y mujeres ejerció un profundo efecto sobre su generación, impacto que se prolonga hasta el día de hoy. Repito, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, un grupo pequeño de hombres y mujeres ejerció un profundo efecto sobre su generación, sobre ese momento. Impacto que se prolonga hasta nuestros días. Nos motiva el hecho de que tuvieron que asumir un costo personal muy alto. Todos esos hombres, debido a que se pararon firmes por Cristo el Señor, Dios les dio la habilidad de hablar en idiomas que nunca ellos habían escuchado, y hubo sanidades que confirmaron su poder y su autoridad. Pedro tenía tal don para hacer milagros, y dice la Escritura allí en Hechos 5:15, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas o en los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aunque no se afirme explícitamente, es razonable presumir cuando la sombra de Pedro caía sobre las personas, éstas eran realmente sanadas. Dios estaba con Pedro, en una forma evidente y en una forma poderosa. Para bien o para mal, todos nosotros, mientras caminamos por los senderos de la vida, tenemos una sombra. Todos dejamos el mundo un poco mejor o un poco peor. Nada de lo que tocamos permanece igual. Vale la pena repetir esto. Para bien o para mal, todos nosotros, mientras caminamos por los senderos de la vida, tenemos una sombra. Todos dejamos el mundo un poco mejor o un poco peor. Nada de lo que tocamos permanece igual. Veamos ahora juntos tres cuadros de la vida del apóstol Pedro, con los cuales su sombra, su influencia, afectó las vidas de otras personas. El primer cuadro que vamos a observar es la sombra de un toque sanador. Es el primer cuadro, la sombra de un toque sanador. Estamos enfocados en Hechos capítulo 3. Leemos acerca de un hombre paralítico desde su nacimiento, a quien todos los días ponían en la puerta del templo para que mendigara de los adoradores que entraban allí en el templo, aunque aquel hombre estaba al lado de la puerta de ese magnífico templo, su estado era lamentable. Algunos amigos le habían ubicado allí para que pudiera mendigar. Y en cuanto a lo que tenía que ver con él, estaba condenado a una vida de continua miseria. Cuando Pedro y Juan entraron, el inválido los miró esperando recibir una limosna. Sin embargo, Pedro vio más allá de su sanidad, de la sanidad física, y con el ojo de la fe observó que Cristo, el príncipe de la vida, estaba cerca de él. Allí en la calle estaba la debilidad, pero en el Señor estaba el poder de la vida. En medio de la desesperación hubo esperanza. Este mendigo inválido era un vivo cuadro de la nación de Israel, inválida, cargada de pecado. E importante, Israel acababa de rechazar al príncipe de la vida. Mire qué tan importante es esto. Este mendigo inválido era un vivo cuadro de la nación de Israel. La nación de Israel es inválida. Inválida, cargada de pecado e impotente. Israel acababa de rechazar al príncipe de la vida. La nación había resistido a aquel que podía sanar lo más íntimo de su alma. Si la gente solamente hubiera aceptado el toque sanador de Cristo, qué distintas hubieran sido las cosas. Pedro, mirando la incapacidad del hombre, sintió compasión. No tenía dinero, pero sí algo mucho mejor, más importante que la plata y que el oro. Era robustecer la fortaleza de este hombre totalmente desmotivado. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto lo vemos en Hechos 3, versículos 6 y 7. Ese hombre, al instante, comenzó a caminar. El poder de Cristo resucitado se había conectado con la débil forma de un inválido. Saltando en pie, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Leemos esto en Hechos 3, versículo 8. Esto causó gran sensación en el templo, y quienes tenían un corazón dispuesto para el Señor se regocijaron. F.B. Meyer dijo que hay cuatro tipos de personas en el mundo. Ojo con esto. Cuatro tipos de personas en el mundo. ¿Cuáles son? Primero, aquellos que no tienen nada que dar. Ni plata, ni oro, ni ninguna bendición, ni motivación o utilidad. Y pasan por la vida sin ayudar a nadie. Simplemente se refugian en su pequeño mundo. ¿Cuáles son los segundos tipo de personas? Están aquellas que tienen plata y que tienen oro, pero no tienen un espíritu poderoso. Se trata de esas personas que generalmente mantienen la plata y el oro para sí mismos y no comparten. Estos son los pobres del universo. El tercer grupo de personas están aquellas que, como Pedro, no tienen plata, no tienen oro, pero están llenos de fe, están llenos de visión, motivación y un toque sanador. Estos son ricos delante de Dios. Y el cuarto grupo de personas son aquellos que ofrecen oro y plata, y además las riquezas espirituales. Estos también son ricos para Dios. Repito el cuarto. Son aquellos que ofrecen oro y plata, y además las riquezas espirituales también las pueden ofrecer. Estos también son ricos para Dios. Se dice que cuando Tomás de Aquino fue a visitar al Papa en Roma, mientras observaban los grandes tesoros del Vaticano, el pontífice le dijo: "No podemos decir como Pedro, el primer papa, no tengo plata ni tengo oro", a lo cual Tomás de Aquino replicó: "Sí, pero tampoco podemos decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". La riqueza no es la norma de valor. La pobreza de Cristo es un poderoso recuerdo que uno no necesita poseer abundantes bienes de este mundo para ser rico delante de Dios. Cristo enseñó que es difícil para el rico, si no imposible, entrar en el reino de los cielos. Observen, la pobreza de Cristo. La pobreza de Cristo es un poderoso recuerdo de que uno no necesita poseer cantidades gigantescas de bienes o dineros de este mundo para ser rico delante de Dios. Cristo enseñó que es difícil para el rico, si no imposible, entrar en el reino de los cielos. Ahora, Cristo no espera que entreguemos lo que no tenemos. La mayoría de nosotros no tiene el don de sanidad, pero sí algo que es igualmente precioso y aún más importante. Podemos entregar el regalo de la oración, el regalo de un oído atento, el regalo de la hospitalidad o el regalo de la compasión. Y más importante aún, podemos enfrentar a otros. Perdón. Podemos ofrecerle a otros el regalo de la vida eterna. ¡Qué qué tan lindo y qué tan importante esto. Cristo, nuestro Señor, Él no espera que entreguemos lo que no tenemos. A veces nos quejamos porque pensamos que nos están exigiendo cosas que no tenemos. La mayoría de nosotros no tiene el don de sanidad, pero sí algo que es igualmente precioso y aún más importante. Un buen cristiano tiene todas estas cosas. Puede ofrecer regalos, el regalo de la oración. Puede ofrecer el regalo del oír a las personas, un oído atento. Puede ser hospitalario. Este es un regalo. O puede tener el regalo de la compasión por los demás. Y más importante aún, podemos ofrecerle a otros el regalo de la vida eterna. Cuando ganamos una persona para Cristo y esta persona acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, le hemos dado el regalo más hermoso para su vida, que es la vida eterna. Más significativo que el estado físico de este hombre era el hecho de que casi con seguridad llegó a tener fe en Jesucristo. La sanidad física era solamente una gota en el océano. La sanidad física era solamente una gota en el océano, comparado con la vida eterna que él recibió a través de la fe. Con gozo entró al templo, sitio del cual su deformidad congénita siempre le había excluido. Y cuando las personas que le conocían vieron lo que había sucedido, Dios fue glorificado. La sanidad física era solamente una gota en el océano comparado con la vida eterna. Imagínense, la vida eterna comparada con un océano. El océano es insignificante. Que él recibió a través de la fe. Con gozo entró al templo, sitio del cual su deformidad congénita, por ser una persona deforme, no le permitía entrar. Siempre había sido excluido. Y cuando las personas que le conocían vieron lo que había sucedido, Dios fue glorificado. ¿Y qué pensó Pedro de este sorprendente evento? Conscientemente desvió todas las alabanzas, recordando a las personas que este milagro no había sucedido por su piedad personal, sino por el poder de Cristo. ¿Qué pensó Pedro de este sorprendente evento? Él tuvo que aclarar las cosas. Conscientemente desvió todas las alabanzas, recordando a las personas que este milagro no había sucedido por su piedad personal, sino por el poder de Cristo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su poder, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en la presencia de todos vosotros. La sombra de Pedro transformó al hombre paralítico. Nuestra sombra, nuestra influencia, también puede contribuir para que hombres y mujeres lleguen al Salvador, quien puede llevarles a la morada eterna, al cielo, a la patria celestial. Veamos un segundo punto. La sombra de una reputación ardiente. Vimos anteriormente la sombra del toque sanador. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Hechos 4, 34 al 35. Este dinero era utilizado para los gastos de los apóstoles y también para suplir las necesidades de los desamparados y de las viudas. La participación era completamente voluntaria, no era necesario dar una cantidad determinada. Algunos, como Bernabé, hacían grandes sacrificios sencillamente porque sentían que era un privilegio poder tener parte en este movimiento de creciente avivamiento. Hombres como Bernabé hacían grandes sacrificios porque sentían que era un privilegio servir al Señor. Muchos creían que quienes vendían sus posesiones y le entregaban el dinero a los apóstoles ascenderían a una posición de alta estima. Aquellos que deseaban conservar sus propiedades tenían la libertad de hacerlo. Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia? Querían participar de la gratitud que recibían quienes eran generosos. Lo que hizo mal a sus acciones no fue el hecho de haberse quedado con una parte del dinero, sino que pretendían dejar la clara impresión de que le estaban dando todo, el 100%, todo su dinero a los apóstoles. Imaginémonos que no solo entregaron, por ejemplo, el equivalente a $500 a los apóstoles, aunque habían vendido la heredad por 1,000. Ellos hicieron creer que la cantidad que le estaban entregando a los líderes de la iglesia correspondía al valor total de la venta. De hecho, era una mentira blanca, pero Dios conocía toda la verdad y se la comunicó a Pedro. Y dirigiéndose a Ananías le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayese del precio de la heredad, reteniéndolo, no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto lo leemos en Hechos 5, versículos 3 y 4. Ananías murió a manos de Dios, y momentos más tarde también su esposa, después de atravesar la puerta. El castigo fue severo, pero Dios estaba grabando en los corazones de la iglesia primitiva que toda mentira está dirigida contra él, y solo en una instancia secundaria lo es en contra de otros. Repito esta parte. El castigo fue severo, pero Dios estaba grabando en los corazones de la iglesia primitiva que toda mentira está dirigida contra él, contra el Señor, y solo en una instancia secundaria lo es en contra de otros. Después de todo, el Señor es el dador supremo de la ley en el universo, y son sus leyes las que violamos cuando no decimos la verdad. No se olvide, toda mentira está dirigida contra Dios. No debemos jugar con la verdad cuando estamos sirviendo a Dios. O bien podemos decir que no lo tenemos que hacer en ningún tiempo. No debemos jugar con la verdad cuando estamos sirviendo a Dios. O podemos decir que no tenemos que hacer esto en ningún tiempo. La reacción de la iglesia a este inmediato fue bastante apropiada. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Finalmente, Satanás fue puesto en evidencia como mentiroso y padre de engaño. Él inyectó esos pensamientos en la mente de la pareja sin que ellos se dieran cuenta. Pensar que la falsedad era su propia idea se constituyó en el motivo por el cual no tuvieron miedo al decidir ser deshonestos. Pero Dios tomó en serio la hipocresía de ellos y ahora la usa como una poderosa lección para todos nosotros. Algunas veces la sombra de Pedro era un toque sanador, pero también podía ser una punzante reprensión. No necesariamente toda nuestra influencia necesita ser motivante para ser efectiva. A veces debemos señalar el pecado y ser odiados por ello. Nuestra meta es restauración de los hijos de Dios a la comunión con el Todopoderoso y con los demás. Importante punto. A veces debemos señalar el pecado y ser odiados por señalar el pecado. Nuestra meta es restauración de los hijos de Dios a la comunión con el Todopoderoso y con los demás. No todos responderán. Sin embargo, estas difíciles tareas son parte de nuestra responsabilidad e influencia. Tercer cuadro. La sombra del alcance del Evangelio. Según Hechos 8, Felipe fue a Samaria para predicar el Evangelio y las multitudes allí creyeron, pero Dios no les dio el don del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan fueron a los samaritanos e impusieron las manos sobre ellos. Hechos 8:17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hoy en día, muy importante este punto, hoy en día cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, inmediatamente recibe el don del Espíritu Santo. Pero el libro de los Hechos es la historia de cómo la iglesia pasó de la infancia a la adultez. Debido a las fuertes rivalidades de los judíos y samaritanos, era muy importante que los apóstoles llegaran a Samaria para comprobar la unidad de la iglesia. La presencia de Pedro y Juan dio la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que había descendido en la iglesia de Jerusalén ahora venía a quienes eran considerados parias, a los samaritanos. Así que Pedro fue uno de los líderes que abrió la puerta del Evangelio a aquel grupo despreciado y que era tenido en menos. Comenzaba así Pedro a utilizar las llaves del reino. Otra puerta que Pedro abriría sería a los gentiles. Los gentiles conformaron el siguiente círculo de personas que serían bien recibidas en la iglesia. Podríamos ver esto en Hechos 10. Cornelio, que vivía en Cesarea, no era un personaje muy común. Se trataba de un hombre sincero en la búsqueda de Dios que se había cansado del paganismo tan ampliamente practicado en sus días. Aunque era gentil, cuando entró en contacto con el Antiguo Testamento, se convenció que era la revelación divina. Su alma llegó a tener tanta hambre del Creador que empezó a orar permanentemente y a hacer buenas obras, intentando hacerse un convertido del judaísmo, un prosélito. Con todo eso, sin embargo, aún no sabía que debía poner su fe en el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo. Dios no actuó con el descuido frente a la búsqueda de una realidad espiritual por parte de este hombre. El ángel que vino a él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:41. Vamos a reflexionar un poco sobre estos puntos escuchando un hermoso himno. Y luego continuamos, luego volvemos para continuar nuestro tema.
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te
escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor.
Después de escuchar este interesante himno, podemos continuar. Ahora, el ángel que vino a Cornelio le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso está en Hechos 10:4. Exactamente a la 1:00 p.m, Cornelio tuvo una visión el ángel de Dios vino a decirle que enviara una delegación a Joppe para buscar a Pedro, quien estaba hospedado en una casa cerca del mar, más o menos a 4.8 kilómetros de distancia. Sus hombres salieron enseguida, pero comprensiblemente no realizaron el viaje completo aquella tarde. A las 12, meridiano del día siguiente, Dios le dio a Pedro una misión especial que lo libraría de sus raíces legalistas. Pedro también sabría en ese momento que él le abriría la puerta a los gentiles. Pedro descansaba esperando el almuerzo en la terraza, y aunque estaba hambriento, se durmió y vio en el sueño el cielo abierto y un objeto como una gran sábana que descendía hasta el piso, sostenida por cuatro esquinas. Sobre ella había toda clase de animales cuadrúpedos, aquellos que, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, los judíos no debían comer. En esos momentos le vino una voz que le dijo, Hechos 10:13, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero él rehusó, insistiendo que esos animales no eran limpios. Sin embargo, la voz persistió. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, los hombres enviados por Cornelio llegaron buscándole. Escuchó la increíble historia sobre cómo Cornelio deseaba saber más sobre el Dios verdadero y el relato de la visión que este gentil había tenido. La coordinación del tiempo realmente en esos momentos era perfecta. Ahora Pedro comprendía el completo significado de su propia visión. Dios estaba tratando de decirle que las distinciones entre los judíos y los gentiles, detalladas en el Antiguo Testamento, habían desaparecido. De hecho, él podía entrar en el hogar de un gentil y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Esto significaba un cambio radical en lo que él había aprendido. Al día siguiente, Pedro se puso en camino y un día después llegó al hogar de Cornelio. Luego de presentarse, dijo, «En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Esto lo vemos en Hechos 10, 34 y 35. Después hizo una presentación del Evangelio, y mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban escuchando su mensaje. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos como una evidencia determinante que ahora los gentiles eran parte del plan de Dios. Los nuevos creyentes hablaron en lenguas y fueron bautizados en agua. Una vez más, Pedro estaba ejerciendo su derecho de abrir las puertas del Evangelio. Las llaves habían abierto otra puerta. Vale la pena observar que Dios usó un ángel para comunicarse solamente con Cornelio, pero no le reveló el Evangelio. Más bien le dijo cómo ponerse en contacto con el hombre que le traería las buenas nuevas. Fíjese que los ángeles del cielo podrían entregar sermones más efectivos que el que Pedro traía, pero el plan de Dios consiste en utilizar a usted o a mí, hombres y mujeres, sin importar cuán imperfectos seamos. El cincel le fue aplicado a Pedro, no a los ángeles que le rodeaban. La crítica que le hicieron por comer en la casa de un gentil surgió como un efecto de la visita que Pedro le hiciera a Cornelio. Esto, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, no era solo una violación de la etiqueta, sino también un compromiso doctrinal. Sin embargo, Pedro defendió sus acciones contándole a los otros apóstoles la historia completa. Hechos 11:18 dice: "Entonces, oídas todas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida." Pedro caminaba por la vida afectando con su sombra a todo aquel que conocía. Podía ser un toque sanador, una reprensión punzante o una oportunidad gozosa. Pero nadie quedaba igual después de haber estado frente a este sobresaliente hombre. Ahora, hermano y amigo, sí que podemos decir de tu sombra y de la mía. ¿Cómo estamos nosotros influenciando? ¿Qué estamos haciendo por otros? ¿Qué de nuestra sombra? Recordemos que el mayor impacto que podemos causar no está en la plata y el oro que tengamos la capacidad de dar, sino la vida que nos es posible practicar es nuestro testimonio. La sombra de una persona en su casa, negocio o en la calle tiene efectos que perduran por la eternidad. Un ejemplo: cuando tiras una piedra a un lago, las ondas continúan aún después de que ésta ha llegado hasta el fondo. Ahora, mucho tiempo después de que nos hayamos ido nosotros, para bien o para mal, nuestra influencia continuará con frecuencia. Nuestro mayor impacto es inconsciente. Tenemos influencia en otros. No solo lo que decimos, pero principalmente cómo vivimos. Tenemos la tendencia de comportarnos mejor cuando la gente nos observa. Pero si usted y yo nos convertimos en modelos positivos, aun cuando la gente no nos esté observando, produciremos una clase de impacto que perdure y va a ser especial para Dios. Y finalmente, nuestra sombra depende de la relación que tengamos con el Hijo de Dios. Depende de la relación que tengamos con el Señor Jesucristo. De eso depende nuestra sombra. Solo aquel que vive en la luz proyecta una sombra positiva, efectiva y eterna. Cuando andamos en tinieblas, no hay sombra. Es decir, ninguna influencia que haga hará mejores a aquellas personas que nos rodean. Algunos viven para sí mismos y así, en esa forma, morirán. Alguien dijo: en la eternidad seremos lo que ahora somos, solo que nuestras características se acentuarán. El egoísmo y maldad se convertirá en más egoísmo y maldad después de la muerte. El justo estará más gozoso y será más generoso y amoroso. Tal vez tú y yo estemos desanimados y nos sentimos como si no tuviéramos nada que dar. Pero recuerde que una vez recibido el don del Espíritu Santo, todos tenemos algo que dar. Dejemos esto bien claro. Tal vez tú y yo estamos desanimados. Muchas veces nos pasa esto. Y nos sentimos como si no tuviésemos nada que dar. Pero recuerde que una vez recibido el don del Espíritu Santo, todos tenemos algo que dar. Todos nosotros tenemos algo para dar. Dios no espera que demos lo que no tenemos, pero sí que correspondamos con algo de lo que hemos recibido. Mateo 10:8 dice: "De gracia recibisteis, dad de gracia." No se trata de dar aquello que no tenemos, sino que todos nosotros tenemos que ofrecer. porque Cristo prometió que el Espíritu Santo, el cual crea en nosotros ríos de agua viva y que podemos compartir con otros donde quiera que nuestra sombra caiga. Influenciaremos la vida de otros y recibiremos una recompensa eterna. Pero solo aquellos que miran al Hijo de Dios, solo aquellos que miran al Hijo de Dios, tendrán la sombra que permanece para siempre. Así estamos concluyendo esta lección tan hermosa, las huellas del Señor. Deseamos que usted sea una persona que influencie donde está, en su trabajo, en su oficina, en el ministerio en el cual se encuentra, en su familia. ¿Qué pasa con aquellos creyentes que le rodean en la iglesia? ¿Los está influenciando? Nosotros tenemos la persona de Dios en el Espíritu Santo que crea en nosotros ríos de agua viva que podemos compartir con otros. Cuando usted esté en su trabajo, en su oficina, en su casa, en la universidad, en la escuela, cada uno de nosotros podemos ejercer en Cristo Jesús una poderosa influencia. Lo más importante es que constantemente, continuamente, miremos al Hijo de Dios. Aprendamos de las Escrituras. Así nosotros influenciaremos a otros y nuestra influencia permanecerá por siempre. Si cada uno de nosotros, al compartir el Evangelio, al alentar a los hermanos, al consolar a otros, al servir también a otros, estamos influenciando para la eternidad, así también como Pedro influenció a otros cuando iba pasando por las calles de Jerusalén, de Samaria y por tantos lugares que visitó. Cada uno de nosotros podemos ser una poderosa influencia si dejamos que el Espíritu Santo nos controle, nos llene de esa forma. Glorificaremos a Dios. Gracias por habernos acompañado en esta lección. Gracias por estar presente con nosotros. Gracias porque sabemos el esfuerzo que hacen. Los espero la próxima lección, donde vamos a estudiar sosteniendo la mano del Maestro. Sostenidos por la mano del Maestro. Estaremos en Hechos capítulo 12. Aprenderemos importantes lecciones sobre cómo Dios cincela nuestra vida, moldea nuestra vida, nuestro carácter, para que sea semejante al de Cristo el Señor. Gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Buenas noches.
Qué hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano Sebastián. Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros tenemos nuestro email, es palabrasdevidaencristo@yahoo.com. De nuevo, palabrasdevidaencristo@yahoo.com. Usted también se puede comunicar al estudio directamente. Seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a y escuchar a nuestro programa esta noche. En la producción, Javier González, y en el ministerio, Luis Eduardo González. Palabras de vida en Cristo. Les recordamos que el programa se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa refrigerios para el alma. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el alma. Palabras de vida.